Año 1954. El decrépito imperio colonial francés se decide a aplastar a la guerrilla del Viet Minh, que cada vez controla más territorio en Vietnam. En esta batalla se enfrentaron el Viet Minh, los antecesores del Viet Cong, contra el imperio colonial francés. Y sería la batalla que definiría el resultado de la guerra, la batalla de Dien Bien Phu. Por eso vamos a hablar de ella y vamos a tratar de extraer lecciones para la guerra moderna. Así que, comencemos. Corría en los años 50 cuando un imperio cansado daba sus últimas bocanadas sin saberlo. Francia aún dominaba Argelia, Vietnam o Marruecos. Sin embargo, los galos cada vez estaban más cansados de los costes humanos y económicos de sostener su imperio. La mentalidad no solo había cambiado, sino que la derrota francesa en la Segunda Guerra Mundial había absorbido tiempo y recursos, y había hecho que en las colonias muchos empezaran a ver la posibilidad de deshacerse de las metrópolis coloniales. Recordemos que a partir de 1941, Japón entra en guerra con Estados Unidos y se lanza a invadir toda suerte de lugares en Asia. Entre estos cuales destaca la Indochina francesa, es decir, los japoneses básicamente se la quedan. Y surge un movimiento de resistencia, un movimiento principalmente comunista, que es el Viet Minh, liderado por dos hombres. En primer lugar, desde el punto de vista político, tenemos a Ho Chi Minh. Y en segundo lugar, desde el punto de vista militar, tenemos al general Giap, que posteriormente también sería el artífice de la derrota norteamericana en esta guerra. Los chinos quisieron llegar con un ejército para liberar, entre comillas, a los vietnamitas de los franceses. Pero Ho Chi Minh le dijo a este ejército: no hace falta que vengáis, por así decirlo, porque Ho Chi Minh temía una invasión china. Y recordemos que históricamente Vietnam estuvo durante más de 1000 años sojuzgada a China. De ahí su decisión. Sea como fuere, el haber creado un movimiento de resistencia contra los japoneses creó un anhelo y una capacidad para liberarse de la metrópoli de París. En 1953, la lucha entre Francia y el Viet Minh había alcanzado su punto culminante. Estados Unidos sufragaba hasta el 80% de los costes de la guerra y apoyaba la logística francesa mediante sus propios aviones. Mientras tanto, la China de Mao enviaba armas y asesores a los vietnamitas. En aquella época, el general Navarre, al mando de las fuerzas de Indochina, buscaba evitar que el Viet Minh se expandiera al reino de Laos y a la vez deseaba poder atraer a los guerrilleros a una batalla convencional con el fin de evitar sus escurridizas tácticas y poder infligirles una derrota definitiva. La cúpula militar y política de Francia sabía que se estaban perdiendo las colonias y daban por hecho que a no mucho tardar también habría que renunciar a la Indochina francesa. No obstante, antes de que llegara ese momento sí que querían poder salvaguardar unas buenas condiciones de paz que protegiera la propiedad del Estado francés, de sus ciudadanos y de los que en su momento fueron colonos franceses que fueron a vivir ahí. Fue así como el alto mando francés se decidió a lanzar una gran estratagema para derrotar al Viet Minh. Realizarían una gran operación aerotransportada, lanzando a los paracaidistas en un gran valle, en un pueblecito conocido como Dien Bien Phu. Una vez en el suelo, los paracaidistas se atrincherarían, recibirían refuerzos y comenzarían a construir una gran fortaleza. Hay que tener en cuenta que la Indochina francesa se componía de varios países, incluyendo Laos. Entonces, para Francia era importante poder ocupar Dien Bien Phu para tratar de interrumpir las comunicaciones entre Vietnam y Laos y de esta forma impedir que el Viet Minh pudiera expandirse fácilmente en el país vecino, lo cual obviamente iba a ser un quebradero de cabeza para Francia. Para hacer el trabajo se escogió al comandante Christian de Castries, un galardonado veterano de la guerra móvil en la Segunda Guerra Mundial que había mandado una unidad mecanizada. Bajo el mando de Castries se envió a un buen número de unidades de paracaidistas y de la legión extranjera apoyados por numerosos ingenieros para construir fortificaciones, artillería para proporcionar potencia de fuego y unos pocos blindados, dada la dificultad para transportarlos por aire. A estas unidades acompañaban otras propias de las colonias, en particular soldados marroquíes. Dentro del esquema táctico francés hay dos ideas muy importantes. La primera es que el año anterior, en la batalla de Na San, habían realizado una táctica conocida como el erizo. El erizo básicamente consistía en crear un gran área defensiva con numerosas unidades y pertrechos y atraer al enemigo para que la atacara. Entonces, los franceses, ya bien atrincherados y fortificados, rechazarían esos ataques e infligirían graves bajas al Viet Minh. Sí es cierto que era muy importante y en la batalla de Na San el año anterior había jugado un papel fundamental las pistas de aterrizaje, ya que a través de ellas se podían recibir los vitales suministros aéreos. Y por eso en Dien Bien Phu estos iban a ser, por supuesto, sumamente importantes. Así las cosas, en noviembre de 1953, 4.500 paracaidistas saltaron sobre Dien Bien Phu. Prácticamente no encontraron oposición y rápidamente se aprestaron a ocupar el perímetro defensivo y a acondicionar el Gran Erizo, y en especial su vital pista de aterrizaje. El perímetro defensivo estaba compuesto por una ristra de puntos fuertes situados sobre colinas que dominaban el acceso a la pista de aterrizaje. Cada punto fuerte contaba con varios batallones y artillería para su propia defensa, y habían sido fortificados mediante alambradas, minas, trincheras o casamatas. ¿Cuál es el esquema defensivo francés? Bueno, pues si lo vemos en conjunto, vamos a darnos cuenta de que hay un núcleo en torno a las pistas de aterrizaje, en torno a las que se han creado varios sectores defensivos, y luego encontramos tres grandes sectores defensivos avanzados, un poco separados del resto. Esos tres sectores defensivos fueron fundamentales para la batalla porque eran los que dominaban las alturas antes de llegar a la pista de aterrizaje. ¿Cuáles eran? Bueno, pues teníamos al norte Gabriele, que es muy importante, luego al noreste tenemos Beatriz, y al sur, muy separado del resto y con una pista de aterrizaje auxiliar, tenemos Isabelle. Hay que decir que todos estos estaban en unas condiciones complicadas, era un tipo de terreno que tendía a embarrarse, era una zona muy húmeda, y en particular Isabelle básicamente había sido ubicado sobre una zona pantanosa, una zona que estaba anegada y en la que los soldados pues estaban en unas condiciones particularmente malas.
En realidad, el plan operacional francés se basaba en una sola premisa: que el Viet Minh no sería capaz de vencer en una batalla convencional porque no estaba acostumbrado a este tipo de combate, y porque la selva, la jungla, impediría el desplazamiento de sus recursos más pesados, y en especial de la artillería. La complicada orografía y la falta de transporte a motor hacían pensar que sería difícil para el Viet Minh abastecer a una gran fuerza, con la cantidad de toneladas de munición y comidas diarias que ello implica.
Los franceses sabían que podrían contar con la supremacía aérea. ¿Cómo afecta esto a la batalla? Bueno, pues la aviación de caza francesa espera primero dar apoyo aéreo mientras en tierra están atrincherados, y también espera poder interrumpir la ruta Ho Chi Minh para evitar la llegada de refuerzos y suministros al Viet Minh. De otro lado, también hay que decir que la aviación de transporte Gala y de la CIA, por cierto, que tuvo una participación relevante en la batalla, se encargarían de proporcionar esos vitales suministros en este perdido valle al que no había acceso por tierra.
Con estos mimbres, la batalla comenzó bien para los franceses, ya que consiguieron crear su deseado erizo y poco a poco se logró atraer al Viet Minh, que estaba bajo el mando del inteligentísimo general Giap. Para el Viet Minh no había prisa, así que poco a poco redirigió la famosa ruta Ho Chi Minh y a sus decenas de miles de porteadores a pie y en bicicleta, que como un ejército de hormigas fueron transportando pacientemente numerosos pertrechos a través de la selva.
En estos 4 meses, el Viet Minh pudo movilizar numerosas unidades. Estamos hablando de un total de 4 nada más y nada menos divisiones de infantería, con su propio regimiento de artillería, por cierto, que eran las divisiones 304, 308, 312 y 316, y junto a estas una nueva organización, una división pesada, como la llamaban los vietnamitas, que podíamos considerarlo una suerte de división de artillería, que era la 351. Y esta era muy especial porque agrupaba todo tipo de artillería, un elevado número de piezas, incluso se habla de morteros de 160 milímetros, morteros de asedio, piezas de 105 milímetros, artillería antiaérea, lanzacohetes, etc. Es decir, una gran enorme potencia de fuego.
La 351 División Pesada era una unidad especial que concentraba un elevado número de piezas pesadas, incluyendo morteros de 120 milímetros, cañones estadounidenses M101 donados por China, lanzacohetes Katyuska, e incluso un regimiento antiaéreo dotado de cañones de 37 milímetros. Esto significa que los vietnamitas disponían de la friolera de 250 bocas. Y no solo eso, sino que había munición abundante para alimentarlas. Durante la noche, mortero a mortero y cañón a cañón, los vietnamitas posicionaron y camuflaron sus piezas en las laderas de las montañas.
Para sobrevivir a la potencia de fuego y a la aviación francesas, Los vietnamitas desarrollaron una serie de técnicas. Básicamente dieron muchísima importancia a la ocultación y al camuflaje, algo que luego sería aún más relevante contra Estados Unidos, pero que ya tuvo un papel primordial en este caso. Los vietnamitas escondían sus cañones, los sacaban para disparar y rápidamente los volvían a esconder en sus posiciones. Y de hecho, en ocasiones lo que hacían era asomarlos y realizar tiro directo. Es decir, no un tiro a través de un observador de artillería que te dice dónde está cayendo y que corrijas, sino que directamente la pieza tenía visual sobre el objetivo que iba a abatir. Claro, esto aumentaba enormemente la eficacia de los bombardeos de artillería.
Y llegó marzo de 1954. Habían pasado 5 meses desde que los franceses llegaron a Dien Bien Phu y las 4 divisiones de infantería del Viet Minh comenzaron a presionar poco a poco. Las patrullas de exploración francesas salían de sus líneas, pero cada vez podían avanzar menos, ya que el terreno estaba dominado por el Viet Minh, que les tendía emboscadas y les hacía pagar cara cada salida. El cerco se estaba estrechando, se acercaba el momento clave que esperaban los franceses, el momento en el que los vietnamitas atacarían y serían recibidos por un tsunami defensivo.
Cabe decir que a estas alturas de la batalla, el Viet Minh había conseguido hacer llegar casi 50.000 hombres con la comida diaria que estos requieren y hasta la friolera de 16.000 proyectiles de artillería de grueso calibre. Estamos hablando de 75, 105, 120 milímetros principalmente. Es decir que la ruta Ho Chi Minh seguía funcionando y seguía funcionando bien pese al acoso de la aviación francesa.
Finalmente el día 13 de marzo dio comienzo la batalla. Los vietnamitas habían fijado como objetivo 2 puntos fuertes avanzados conocidos como Gabriele y Beatriz, y defendidos por un batallón de la Legión extranjera y por otro batallón argelino respectivamente. Ambas eran unidades muy fogueadas. La 308 División de Infantería se encargaría de Gabriele. Un enorme bombardeo preparatorio con algunas piezas disparando en tiro tenso, esto es, de manera directa, arrasó completamente las posiciones de la Legión extranjera en Gabriele, de tal forma que el asalto vietnamita logró tomar la posición sin padecer grandes bajas. Poco después la historia se repitió en Beatriz, de tal forma que las dos posiciones habían caído en menos de 48 horas.
Y es que este fue uno de los momentos clave, el momento en el que se perdió la posición de Gabriele y posteriormente la de Beatriz. De hecho, en la comisión que investigó el desastre de la batalla se preguntó si hubiera sido posible un contraataque exitoso que hubiera recuperado sobre todo Gabriele. Y no estaba del todo claro, los vietnamitas ya se habían atrincherado y los franceses apenas contaban con un puñado de tanques para realizar el contraataque. Los tanques fueron importantes, fueron lo único que le dio alguna oportunidad al contraataque, pero aún así salió mal, básicamente fue un fracaso. La única posibilidad de que hubiera salido bien es que hubiera existido mucha mejor coordinación con la fuerza aérea, que hubieran quedado más reservas, que no les hubieran pillado tan a contrapié, por así decirlo, y en fin, que se hubieran hecho las cosas mejor. Sin embargo, el contraataque fracasó. A partir de ese momento, los vietnamitas dominaban las alturas de Dien Bien Phu.
Tan solo unos días después, los galos sufrieron otro revés. La posición de Anne Marie estaba defendida por reclutas de la tribu Tai. Este hecho no había pasado desapercibido al general Giap, quien, haciendo gala de su gran astucia, decidió concentrar la actividad de sus unidades de propaganda sobre los Tai que defendían dicha posición. Se usaron los altavoces y se enviaron agentes para ofrecer a los Tai la posibilidad de organizar una deserción en masa. Y así fue. Un par de días después de los reveses de Gabriel y Beatriz, toda la posición de Anne y Marie se quedó con tan solo unos pocos defensores, y estos no tuvieron más alternativa que retirarse. Era la tercera gran zona defensiva francesa en caer en apenas 5 días.
A partir de este momento hubo una cierta crisis de mando, pero no obstante los franceses siguieron teniendo cierta capacidad para reaccionar, y de hecho fueron capaces de realizar diversos golpes de mano e incluso de destruir varias baterías antiaéreas realizando un pequeño raid a unos 3 kilómetros más allá de sus propias líneas. Es decir, que los franceses aún no estaban completamente derrotados y aún tenían capacidad de reacción y de realizar pequeños ataques.
En este momento los vietnamitas calcularon que podrían acometer los asaltos finales contra Dien Bien Phu. Sin embargo, durante la primera semana de abril lucharon una encarnizada batalla en la que padecieron un gran desgaste. A todo esto, la época de lluvias, conocida como el monzón, llegó a tierras vietnamitas anegándolo todo y empeorando aún más las penosas condiciones en las que malvivían, combatían y caían los soldados. A partir de la primera semana de abril y de las pequeñas derrotas que sufre el Viet Minh, se dan cuenta de que no pueden seguir empleando esta estrategia de asalto directo tan inspirada en las acciones de China durante la Guerra de Corea. En su lugar, ¿qué deciden hacer? Bueno, pues optar por tácticas más propias de un asedio. De esta manera se empiezan a cavar túneles para estar mejor protegidos, se empiezan a cavar trincheras en dirección al enemigo y túneles en dirección al enemigo para poder acercarse sin que la aviación, ni la artillería, ni las ametralladoras francesas puedan machacarles, e incluso se empiezan a utilizar minas. Ya sabéis que minas básicamente son minas como las de los mineros, digamos, ¿no? Es decir, túneles subterráneos en cuyo final se coloca un montón de explosivos para volar desde abajo una posición.
Mientras tanto, el cierre de la pista se empezaba a cobrar su peaje. No llegaban municiones, productos sanitarios ni tropas de refresco. Los heridos se acumulaban sin ton ni son y no podían ser evacuados ni atendidos. Y para colmo de males, los suministros lanzados en paracaídas a menudo llegaban a las líneas vietnamitas antes que las francesas. Por si todo esto fuera poco, la 351 División Pesada Vietnamita innovó en su estructura de mando, de tal manera que aprendió a coordinar a la artillería con los cañones antiaéreos. Unos derribaban aviones y otros bombardeaban a los soldados que desesperados acudían a acoger los paquetes lanzados por los aviones.
En el momento en que la pista queda fuera de combate, ya solo queda una fórmula para hacer llegar suministros: el lanzamiento en paracaídas de esos suministros. La situación francesa llegó a ser terrible, hasta el punto de que se les agotaron los paracaídas de tela para que esos suministros pudieran caer, correctamente. De hecho, muchos de esos suministros, debido a la tecnología de la época, no eran precisos y acababan en las líneas del Viet Minh. Y de hecho, la situación llegó a ser tan tremendamente mala que se llegaron a sabotear los suministros que se enviaban a sabiendas de que caerían en manos del Viet Minh, y este, al por ejemplo utilizar ciertos proyectiles capturados en sus propias armas, haría que éstas estallaran.
La situación empeoraba rápidamente, y aunque hubo algún plan para intentar romper el cerco desde fuera, la organización fue tan mala que no se logró ningún éxito. Mientras tanto, la artillería de 155 milímetros no podía hacer fuego de contrabatería a los cañones vietnamitas porque estos estaban muy bien ocultos y usaban la angulación de las faldas de las colinas para hacer muy difícil el tiro de respuesta francés. De hecho, poco a poco eran las baterías francesas y no las vietnamitas las que sucumbían a los combates.
Así las cosas, los vietnamitas fueron realizando ataques concéntricos desde todas las direcciones que podían, concentrando grandes masas de hombres sobre pequeñas masas de defensores. De esta manera las posiciones iban cayendo. Sí, había un contraataque para recuperar tal puesto o el otro, pero a la hora de la verdad, tiempo al tiempo y con mucho desgaste que no se podía de ninguna manera recuperar por parte de los franceses, fueron cayendo todos y cada uno de los puestos. Y de hecho, aunque la aviación francesa, con un número relativamente bajo de aparatos para la importancia de esta batalla, fue interviniendo, sus acciones no tuvieron gran importancia. Sí que pudieron conseguir algunos éxitos locales, atacar a un regimiento que se estaba preparando para lanzar una ofensiva sobre los puestos franceses y este tipo de situaciones, emplearon el napalm, ametrallaron, todo esto, pero no fue suficiente. Y así el Vietcong poco a poco fue lanzando asaltos que tomaban las posiciones.
A lo largo de abril se produjo toda una lucha de desgaste. Los experimentados soldados galos cada vez se enfrentaban a una situación más desesperada. La concentración de artillería enemiga era mayor, a la vez que la suya propia menguaba. Había un goteo constante de bajas, mientras que los puntos fuertes y los sectores iban cayendo poco a poco tras duros combates con el Viet Minh. Así las cosas, nunca hubo una rendición formal. Las distintas unidades fueron cayendo al ver desaparecida la posibilidad de victoria. Hasta que el día 7 de mayo las últimas fuerzas se rindieron.
Bueno, pues esto ha sido todo. Como curiosidad, yo recuerdo que tuve una compañera en clase cuyo abuelo, si no recuerdo mal, había estado en la Legión Extranjera y precisamente había muerto en la batalla de Dien Bien Phu. porque de hecho hubo un cierto porcentaje de españoles y de hecho también de muchos alemanes dentro de la legión extranjera durante esta batalla. Pero bueno, dicho esto, en el próximo vídeo veremos las lecciones de esta batalla para la guerra moderna y también durante la semana os voy a dejar un pequeño vídeo sorpresa. De todas formas, como siempre, espero que os haya gustado. Recordad que cuando lleguemos a 30 personas que me apoyen en Patreon para tener cierta independencia de YouTube, pues subiré el vídeo que aparece ahora mismo en pantalla. Y por lo demás, como siempre, muchísimas gracias por apoyarme y nada, muchas gracias, espero vuestros comentarios y hasta otra. Just one more time.